bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en All for Ness te brindamos las herramientas para encontrar el Ness. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
Muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando en una semana más. Bienvenidos a All for Ness en privado. Estas charlas donde platicamos con gente del mundo del entretenimiento, de la música, del deporte. Y el día de hoy es una persona muy especial porque es un ingeniero, pero no es cualquier ingeniero. Ahorita vamos a platicar con él acerca de estos cuatro pilares que siempre estamos deseando en All for Ness, encontrar ese balance para que la vida sea mucho, mucho más llevadera. Es mindfulness, business, wellness y happiness. El día de hoy es un honor, como decía Wendy, porque tenemos a una persona que es un ejemplo de superación, de constancia, de perseverancia, pero increíble la humildad que tiene, el buen corazón y sobre todo la historia que hay detrás de él. Pasa de los campos de sembradíos al campo de la medicina y de ahí directamente a las estrellas. Un sueño que él tuvo desde muy pequeño. Y le doy la bienvenida al astronauta José Hernández. José, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
¿Cómo estamos, Horacio? Muchas gracias. A ti también te mando un abrazo virtual, ya que le acabo de dar uno a Wendy. perdón. Y es que miré Gladys allí también y dije...
Bueno, rico, un abrazo para Gladys también.
Claro. Pero sí, gracias, encantado estar aquí en All for Ness y contento. Un honor estar en su programa y pues hay que tener una buena charla que sea informativa, útil para todos y también entretenida. ¿Por qué no, verdad?
Exactamente. Fíjate, José, que estábamos platicando ahorita. Tuve la oportunidad de, ya había leído tu libro. Obviamente estuve repasando otra vez, viendo algunas fotos, viendo algunas cosas. Este libro es verdaderamente increíble porque nos habla de lo que platicaba ahorita, ¿no? O sea, tú siendo un niño en los campos de pizca con tus papás, con tus hermanos, de pronto surge este sueño de decir, yo quiero ser astronauta. Compártelo un poquito a la gente esto.
Así es, Horacio. El sueño nació cuando tenía yo 10 años. Si te puedes imaginar a un niño de 10 años deteniendo la antena de oreja de conejo de arriba de una televisor tipo consola, blanca y negra, esas las viejitas de bulbo que duran 5 minutos en encenderse. Ahí estoy deteniendo yo la antena para mejorar la señal y viendo las imágenes de la última misión de la época de Apolo, Apolo 17. Y luego soltaba la antena, salía afuera y miraba la luna casi llena, entraba, miraba al astronauta Gene Cernan, todavía recuerdo su nombre, caminando en la superficie de la luna, escuchaba y veía el reportero, Walter Cronkite, todavía recuerdo su nombre, narrando la caminata en la luna. Y no, pues, de allí me enganché y dije, de aquí soy yo. Y así fue como nació el sueño. Y en ese tiempo pues, era yo un niño campesino cual mis papás sábados y domingos íbamos al campo a las cosechas del pepino, jitomate, cebolla, cereza, durazno, uva, lo que había aquí en el Valle de San Joaquín en California, lo piscábamos. Se llegaba el verano y trabajábamos 7 días a la semana en el campo. Pero eso sí, cuando había escuela, a la escuela era la prioridad. Pero así fue como nació el sueño, Horacio.
Exactamente, José, porque fíjate, eso es lo interesante. De repente ahorita, con esta nueva forma de educar, donde a los niños, a todos se les tiene que dar un premio porque no queremos niños traumados y demás, cambia mucho la forma en la que tú creciste. Porque como tú mencionas, tú ibas de lunes a viernes a la escuela, sábados y domingos trabajabas, y aparte, parte de ese dinero que tú ganabas lo tenías que dar porque era una familia muy unida y, bueno, también de escasos recursos.
Exactamente, sí. Pues, éramos una familia típica migrante que teníamos nuestros retos socioeconómicos, ¿no? Como cualquier otra familia migrante. Y nosotros pasábamos 9 meses en California y 3 meses de donde eran mis papás, que es La Piedad, Michoacán. Y entonces yo, la única razón que nací yo aquí en Estados Unidos, en California, fue porque nací en tiempos de las cosechas, agosto, plena cosecha, me tocó nacer en la última parada, porque en esos 9 meses viajábamos 2 meses en el sur de California, 2 meses en el centro de California y 5 meses donde estamos aquí ahora en Stockton, California. Y luego nos regresábamos a Michoacán por 3 meses y se repetía. Ya era otro año escolar, pero se repetía ese círculo vicioso que yo le decía, porque parecía que nunca íbamos a salir de eso.
Pero ¿sabes qué? Algo que me gusta también, José, y que quiero que compartamos con la gente, porque de repente los migrantes siguen llegando a este país y tú, a pesar de que naciste aquí, te sentías un poco incómodo, una, por la que era la apariencia, obviamente, por ser morenito, porque venías de una familia humilde, pero también aprendiste ya el inglés a una edad, pues, más o menos ya grande, ¿no? A los 12 años es sí. Cuando ya te sientes a gusto con el idioma.
Así es. Yo no dominé el inglés a pesar de haber nacido aquí hasta los 12 años. ¿Y por qué? Porque pues, en la casa hablábamos puro español. Mis papás hablaban español y ni era español bueno, ¿verdad? Porque era español de rancho, que yo digo. Ellos nomás tienen una educación de tercer grado, los dos de primaria. Así que el español no lo aprendí muy bien. Y luego, pues, era una cosa que causó un poco de confusión de mi parte, porque yo recuerdo que ya cuando estaba llegando a la edad adolescente, 12, 13 años, pues íbamos a Michoacán y allá estábamos con los primos y nos hacían la burla porque hablábamos el español mucho. O sea, éramos muy americanos para ser mexicanos. Luego regresábamos a California y acá nuestros amiguitos en la escuela nos hacían la burla porque hablábamos el inglés mucho. Éramos muy mexicanos para ser americanos. Entonces dije, oye, pues, por fin, ¿qué soy? ¿Verdad? Y creo que no fue hasta que llegué a mi último año de la preparatoria, que es cuando yo realicé a base de mis maestros la historia y todos los cursos de historia de México, de Estados Unidos, realicé que realmente, pues yo soy una persona bicultural que puede tomar lo más bonito de las dos culturas y entonces eso es lo que me forma a mí como ser humano y es lo que decidí. Claro, hay otras personas que toman lo peor de las dos culturas y entonces hacen cosas malas, pero yo decidí agarrar lo más bonito de las dos culturas y decir, esto es lo que define a José como persona. Y gracias a cómo me criaron mis padres, los valores que me enseñaron, valores de trabajar, de honestidad, integridad, he podido formar como soy hoy.
Claro, pero fíjate, lo que dices es muy cierto, ¿no? Creo que depende de los valores que nos inculcan y también de la forma en que nosotros nos vamos desarrollando como personas. Porque tú agarraste esa parte buena de las dos culturas sin importar que estuvieras rodeado de gente pues que eran chicanos o cholos o malandrines. O sea, siempre supiste cuál era tu objetivo, ser una persona buena en la vida y ve dónde has llegado, ¿no? Y vemos la historia de las otras personas en este caso, no supieron aprovechar esta oportunidad. Esto lo comento porque viene en tu libro.
Sí, viene en mi libro y hay cierto nivel de asimilación que uno tiene que hacer, ¿verdad? En el aspecto cuando uno crece en un ambiente como es así, ¿verdad? Por ejemplo, yo crecí en un ambiente donde había lowriders, había cholos, había mucha droga y todo eso. Y pues yo no entraba a los malos hábitos, ¿verdad? Pero sí me encontraba con un 64 Chevy Impala medio bajito para no despistear, ¿verdad? Para decir, bueno, soy de aquí, aquí soy y entonces así no te molestan tanto, ¿verdad? Porque si llegas con otro carro que no sea de esos tipos, pues como que te van a molestar, ¿verdad? Van a decir, oye, tú no te crees que eres uno de nosotros y te molestan más. Y así te dejaban en paz.
Exacto, tienes mucha razón. Ahora, fíjate, algo que platicábamos ahorita y me encanta porque es una forma en la que muchos papás nos crían, ¿no? El decir, lucha por tus sueños, busca lo que tú quieres, yo te apoyo. Y cuando tú le comentas a tu papá, yo quiero ser astronauta, a lo mejor alguna persona de campo te hubiera dicho, no, hijo, o sea, estás loco, esos son sueños que no son para ti, pero sin embargo, tu papá te apoya y te inculca que lo primero que tienes que hacer si quieres lograr tu sueño es estudiar. ¡Increíble!
Exactamente. Esa misma noche que te dije que nació el sueño de querer ser astronauta, Horacio, lo mejor que pude haber hecho es compartir ese sueño esa misma noche con mi papá. Nos estábamos alistando para dormirnos esa noche. Mi papá estaba caminando enfrente de mí y yo atrás. Y nos estábamos yendo de la salita a las dos recámaras. Y le estoy hablando a mi papá diciendo, oye, papi, ya sé lo que quiero ser cuando sea grande. Y él me dijo, ah, ¿sí, qué? Y él siguiendo caminando enfrente de mí. Le dije, quiero ser astronauta. No, hombre, casi se tropieza. Para y voltea y me da una mirada y me dice, ¿quieres ser qué? Y normalmente yo me hubiera asustado porque mi papá era del tipo de muy pocas palabras, mucha acción. O sea, él no te decía, deja de hacer eso. Él te daba un guácala y dejabas de hacer eso. Entonces, cuando me dijo eso, yo creo que él pensaba que me iba a asustar. Pero yo estaba tan entusiasmado de ver las imágenes que ni tiempo me dio para darme miedo, que le dije hasta con actitud, le dije, quiero ser astronauta. Y se me queda viendo y apunta hacia la cocina y dice, vamos a la cocina. Y dije, híjole, ahora sí la regué. Ahora sí me dio miedo porque en la cocina solo pasan tres cosas y dos ya habían pasado. Lo primero que hace es mi mamá nos sienta allí después de la escuela a hacer la tarea mientras nos da un taquito de comer, sopita o lo que sea. Claro. Lo segundo, a insistencia de mi mamá, nos sentamos a cenar como familia. Lo tercero, pues ahí es donde aplican la justicia. Y entonces es cuando yo dije, bueno, deja entrar y ojalá no me vaya mal. Y no, mi papá se sentó a un lado de mí muy curioso y curiosamente me dijo, a ver, ¿cómo es esto de que quieres ser astronauta? Y entonces empiezo a repetir todo lo que dijo el reportero Walter Cronkite, que la luna está a un cuarto de millón de millas de lejos y que era increíble que podíamos llevar los humanos a la superficie de la luna y regresarlos sanos y salvos. Y entonces, cuando él escuchó todo eso, pues me dice, yo creo que sí puedes lograrlo. En forma inmediata, valida mi sueño. Y le da vida, lo alimenta, porque me hace creer que sí es posible. Y me dice, yo creo que sí puedes hacerlo. Y después de eso, la segunda cosa importante que hizo es me dio un consejo con cinco pasos, una receta que yo le digo de cinco elementos, ingredientes. Dijo, primero, me dijo, si quieres lograr todo esto lo que estás soñando, hijo, que está bien, dice, primero, define bien tu meta, hijo. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y lo grité, dije, pues astronauta, yo entre nos, uno de cinco, ya casi estoy allí. Segundo, me dice, reconoce qué tan lejos estás de tu meta. Híjole, que me quedo viendo el suelo del linoleo en una casa de renta de dos recámaras bien viejita en la peor parte de Stockton, California. Y le dije, no se me vaya a enojar, papá, pero más lejos no podemos estar.
Ay, qué fuerte.
Y yo esperaba la aguantada, pero más bien se rió. Digo, qué bueno que lo reconoces, hijo. Porque el tercer ingrediente es que tienes que hacer una ruta desde donde sabes dónde estás y por tus comentarios lo sabes, a donde quieras llegar. Porque hay que saber el camino, hay que saber cómo llegar, hijo. Y luego le digo yo, ¿cuál es el cuarto, papá? Lo estás haciendo, hijo, el estudio. No hay sustituto para un buen estudio. Tienes que ir a la universidad, tienes que sacar carrera profesional. Le dije, sí, lo reconozco. Quinto, me dice, igual de importante, hijo. Y apunta afuera. Dice, ¿sabes el esfuerzo que pones en las cosechas sábados y domingos, 7 días a la semana, los veranos? Digo, sí. Apunta mis libros allí en la mesa de la cocina. Pon esos esfuerzos aquí, en tus estudios. Y siempre, siempre entrega más de lo que la gente espera de ti. Mezclas eso, hijo, y esa es la receta para el éxito y llegarás a tu meta. Y no, hombre, yo me acosté tan, tan contento porque dije, wow, mis papás piensan que puedo ser astronauta, me dieron una receta, yo lo voy a hacer. Y con eso me aferré, y le agrego yo un sexto ingrediente, Horacio. El sexto es la perseverancia. La perseverancia porque la NASA a mí me rechazó no una, no dos, ni tres veces. Fueron 11 rechazos. No fue hasta la 12ª vez que finalmente la NASA me invitó a ser parte de la generación número 19 de astronautas de la NASA. Y entonces, así es como pude llegar a lo que yo quería. Pero tuvimos mucho éxito, o sea, pues mucho esfuerzo, causó mucho esfuerzo en hacerlo y en lograrlo, porque no fue nada de fácil. Y a la gente es lo que les digo, oye, esto no fue nada fácil, pero no fue imposible. Y es lo que yo les digo a todos, no tengan miedo de soñar en grande, se vale soñar en grande siempre y cuando uno esté dispuesto a echarle ganas y trabajar y luchar, porque nada va a caer del cielo, uno se lo tiene que ganar.
No, claro, José, yo creo que lo mencionas de una forma muy interesante. Una, porque tu papá, siendo una persona humilde, o tu familia, siempre te dijeron, el estudio es importante, haz tus planes a corto, a mediano, a largo plazo, haz un plan de tu vida y lo estás haciendo. Y a pesar de que las circunstancias no eran las mejores, porque de repente, a lo mejor a ti te decían, pero ¿cómo vas a estudiar? Es más importante el dinero. A tu papá le decían lo mismo. Tú siempre fuiste perseverante, lograste tu cometido. De hecho, estábamos viendo la foto, hasta pareces como de la película Armageddon. O sea,
¿sí, verdad?
¡No más!
Exactamente, ¿verdad? No lo había visto así, sí. pero bien lo cuentas, que viendo esas fotos y viendo los de Armageddon cuando están subiendo, ahí es casi lo mismo.
Oye, eres como el doble de Ben Affleck.
Ándale. Gracias.
Oye, José, algo que me gusta mucho, porque no cabe duda que el destino te va poniendo en el lugar correcto con las personas correctas. Tú siempre fuiste como que muy enfocado a este camino, desde que te gustaban las estrellas, desde que te gustaba verlas, desde el juguete este tan especial de tu hermano Chavita, la nave de Star Trek.
El Enterprise.
Exactamente, o sea, todo eso era como que ya destinado a tu camino, ¿no?
Exactamente, eran como señales, o más bien como recordatorios de que, hey, no pierdas la pista, no pierdas, recuerda tu meta. Y sí, así es como pasaba. En el último año de la prepa, ya cuando iba a terminar la prepa e iba ahí a estudiar en la universidad, estaba yo trabajando en el campo, desahijando la planta del betabel. Tenía unos audífonos y un radio transistor, esos chiquitos transistores que se usaban antes.
Claro.
Y escuché unas noticias muy impactantes para mí, porque yo ya iba a la escuela, sabía que iba a agarrar una carrera de ingeniería, pero sale la noticia, hablando de cómo se ponen las cosas a su tiempo, que el primer latinoamericano astronauta fue seleccionado por la NASA y era nadie más, nada menos que el doctor Franklin Chang Díaz, que es de descendencia costarricense. Entonces, empecé a estudiar a Franklin Chang Díaz y cuando lo vi en la tele, miraba que tenía la piel morena como yo.
Claro.
Luego hablaba el inglés con un acento como yo. Y luego estudié su familia, y venía de una familia muy humilde con retos económicos, igual que yo. Y dije, bueno, si él pudo, Entonces, ¿por qué yo no? Entonces, él fue un ejemplo a seguir. Y por eso es que yo siempre tomo mi papel muy en serio. Cuando yo tengo oportunidad, tomo las oportunidades de hablar en universidades, hablar en preparatorias, en secundarias y hasta en primarias, para plantar esas semillitas de esperanzas, de decirles, oye, mira, están viendo a alguien que se ve como ustedes, que creció igual como ustedes están creciendo, y sin embargo, a base del estudio, el esfuerzo y trabajar duro, puede uno salir adelante. Entonces, es lo que yo les trato de inculcar a los que me escuchan en mis conferencias que damos.
Y lo haces bien, José. Hemos visto algunas conferencias, la gente en verdad se emociona, se apasionan con la historia de tu vida, cuando uno lee tu libro y se da cuenta de que todo esto que tienes ahorita es resultado del trabajo que has hecho, de ser una persona honesta, porque quiero comentarlo, ¿no? O sea, lo que hiciste cuando fuiste a este viaje en Guadalajara, a esa casa de niños invidentes, el hecho de que encuentras una cartera con dinero y le dices a tu papá y la devuelven, son cosas que van forjando tu carácter y que a final de cuentas la vida se encarga de recompensarte por todas esas buenas acciones, creo yo.
Sí, sí, así es, así es. Y yo creo mucho en la karma, ¿verdad? Porque lo que pasa se te regresa, ¿verdad? Entonces... y mi vida ha sido prueba de eso, porque sí me he esforzado, he sido bueno, pero también he sido bendecido en que cosas buenas me pasen a mí.
Exactamente. Oye, José, retomando hace ratito, mencionabas este número, que para la gente que les gustan los números, la numerología y demás, el 11 es un número maestro, el 11 es cuando ya una persona tiene muchas vidas pasadas, se dice, cuando tienes mucho conocimiento, cuando estás listo para dar el siguiente paso hacia otro mundo, ¿no? Y este número es muy especial en tu vida. Es a mí lo que también te quería comentar. Me llama mucho la atención esto.
Sí, estás hablando del 11 de 11 rechazos.
Exactamente, de 11 rechazos.
Sí, pues ya se cree uno maestro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ya la doceava, ya si no me seleccionan es por algo, ¿no?
Exacto. No, porque sabes que siempre decimos, bueno, la tercera es la vencida, o de repente decimos, no hay quinto malo, pero estar consistentemente llenando esta aplicación, una aplicación, me imagino que bastante compleja, pero lo bonito es que siempre tenías a un lado, no atrás, a un lado, a tu esposa Adela, siempre empujándote, siempre motivándote.
Así es, en la familia, eso es lo importante de la familia, que si uno no tiene el apoyo de la familia, eso puede definir cómo puede salir las cosas, ¿verdad? Y entonces yo creo que es muy importante tener el apoyo de la familia para que uno se sienta a gusto y se siente apoyado y le echa uno como que se inspira uno más sabiendo que hay gente detrás de ti diciendo, oye, tú puedes, echándote porras, ¿no?
Siempre es importante ese apoyo. Aparte, es muy curioso la forma en que ustedes se conocen, la forma en que empiezan esta relación. Pero dime una cosa. Yo sé que así como ella te apoyó en tu sueño, tú la apoyaste en el sueño de tener un restaurante, Luna Tierra. ¿Qué pasa con este restaurante? ¿Piensas abrir otro después? ¿Qué va a pasar con esto?
Sí, no, se llama Tierra Luna. Era Tierra...
Ah, bueno, me equivoqué ahí.
Era Tierra Luna Grill. La abrimos como a unas dos cuadras de las instalaciones de la NASA. Entonces fue todo un hit porque todos mis compañeros de la NASA pues iban allí a comer y todo, ¿verdad? Entonces era algo muy, muy bonito. Y ya cuando dejé de estar en la NASA, pues nos vinimos a California porque quería que mis hijos convivieran con los abuelos. Ya teníamos 12 años allá. Y dije, y los niños se fueron bien chicos y ya estaban adolescentes. Dije, no, quiero que convivan con los abuelos. Nos movimos. A hacer eso, vendimos el restaurante, le cambiaron nombre y le cambiaron todo. Entonces ya ya no lo tenemos. Pero es que tener un restaurante, yo lo viví, mi esposa lo vivió. Y estás allí 24/7 en el restaurante y es mucha friega, como los que nos están escuchando que tengan restaurante o trabajen en el restaurante, ellos saben que los dueños son los que se friegan más. y es lo que nos estaba pasando a nosotros, y gracias a Dios, Adelita no dijo nada de querer poner otro restaurante acá en California, y mucho mejor, porque mejor en la casa, ¿verdad? Ella que descanse y yo trabaje. Lo que sí hice es que le di un dólar, un día le di un dólar, y me dijo, ¿y esto por qué es? Estoy comprando los derechos de tu nombre, porque voy a iniciar mi empresa de consultoría, que se llama Tierra Luna Engineering. Y a base de ese dólar, pues ya el nombre ya pasó a ser mío, y es cuando se nació la empresa Tierra Luna Engineering, que la están viendo allí, y no, pues ella contenta porque ya no iba a tener su restaurante.
No paras, o sea, eres ingeniero, eres astronauta, estuviste en la parte de la medicina también, pero tienes esta parte del business, o sea, te dedicas a hacer consultorías, tienes por ahí también tu tienda virtual, sí. Tienes tus libros en inglés, en español, y háblame de ese peculiar USB que tiene tu imagen.
Ah, sí, se van a la página de mi empresa Tierra Luna Engineering, todo junto, hay una tienda allí, un store, y van a ver que hay 4 distintos libros que se pueden ordenar. Si los pueden ordenar por Amazon también, ¿verdad? Pero si los ordenan con nosotros, pues nosotros los tenemos allí y yo se los firmo y se los dedico como gusten ustedes. Si me dicen, hay un espacio allí donde dicen, donde pueden decir, oye, dedícaselo a mi hija Sandra y ponle esto o hazle una dedicatoria. Entonces yo se los hago y ya se los mandamos al domicilio que nos dicen. Pero otra parte que también tenemos es un USB, que es una USB memoria. Yo le digo que es un mini-me, uno de yo mismo en pequeño, ¿verdad? Porque es un USB, se quita la cabeza y es la memoria que se pone en la computadora. Y entonces es muy, muy atractivo porque es un monito que se puede parar un astronauta vestido de naranjado. Ahí como vieron la foto que estamos saliendo, allí estoy yo con el casco y todo, y ahí está muy curioso esa memoria. Si van y lo buscan allí, lo van a ver.
Perfecto, vamos a poner el nombre de la empresa, por supuesto, para que la gente vaya a visitarlo. Y qué interesante que te diversifiques en todo lo que tiene que ver los negocios, ¿no? Tienes esta parte, Tierra Luna Engineering. Aparte, sí. Colaboras mucho dando conferencias, pero también apoyando a las universidades. Has ayudado a lanzar algunos satélites también, por supuesto.
Así es, y fíjate que uno de mis primeros trabajos de asesoría cuando inicié la empresa Horacio fue a asesorar a la Secretaría de Comunicación y Transporte de México. Ellos acababan de firmar un contrato de comprar 3 satélites de comunicación de la empresa acá en Estados Unidos, Boeing Corporation, allí en Los Ángeles. Y entonces yo era como el puente técnico entre el gobierno mexicano y a Boeing, asegurar que los requisitos operativos que quería México se traducieran a requisitos de diseño para que cuando construyeran a los satélites. Y luego también les ayudé en el lanzamiento, o sea, les ayudé a encontrar el método para que lleven el satélite al espacio. Lanzamos uno con un cohete europeo en el sur de América, en la French Guiana, la Guyana francesa. Lanzamos el segundo con un cohete ruso, un cohete Proton, en Kazajstán. Y luego lanzamos el tercero con un cohete americano, un Atlas V, en la Florida. Entonces, trabajamos en esas partes. También asesoro, trabajo con universidades. Ahorita estoy trabajando con 2 universidades, una que se llama CETIS en el norte de California. Son 3 campuses en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Y la otra es UPAEP en Puebla, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde allí acabamos de hacer historia, Horacio. Acabamos de hacer historia porque yo les ayudé en el proyecto, les conseguí un viaje gratis al espacio de su satélite, pero ellos fueron los primeros astronautas, los primeros universidad en México en construir, en diseñar, construir y operar un satélite desde el espacio. O sea, no ha habido otra universidad en México que ha hecho eso. Y hicieron historia y todavía hoy mismo la están operando. Ahorita está en órbita. Llegó a la Estación Espacial Internacional y mis colegas la soltaron. Y hasta la fecha va a operar como hasta julio. Va a operar. Entonces, han hecho historia estos chavos universitarios que diseñaron, construyeron y están operando su satélite. Algo muy interesante. Y todo porque los estamos asesorando bajo mi empresa.
Qué interesante y qué bonito, ¿no? José, ahí nos damos cuenta que hay mucho talento. Muchas veces dicen que hay fuga de cerebros en nuestros países, ¿no? En toda Latinoamérica. Vienen para acá. Efectivamente, muchas veces pasa eso, pero también se queda gente muy inteligente, gente muy capaz y qué bueno que puedan hacer esa sinergia contigo para que puedan trabajar en conjunto.
Sí, exacto. Exacto. Sí, yo viajo mucho a México y los, soy como un profesor visitante y los asesoro y estamos viendo los avances del proyecto y entonces ya les estamos dando... pues guiándolos para ver qué es lo que sigue. Y sí lo hacen, como tú dices, Horacio, muy talentosos los chavos, ¿eh? Mucho talento que tiene México y es nomás cuestión de darles una oportunidad.
Bueno, que tú se las brindas. Oye, José, fíjate, quiero platicar contigo acerca de una situación que estamos viviendo ahorita, que tiene que ver con wellness. O sea, estamos con una pandemia, estamos en casa y lo platicábamos la otra vez cuando estábamos planeando la entrevista, acerca de esta información que tú tienes, porque vemos que la gente está en su casa de repente desesperada, ya no saben qué hacer, que si jugamos juegos de mesa, que si jugamos videojuegos, y ¿qué hacemos? Tú estuviste 2 semanas en cuarentena antes de irte, luego estuviste 14 días en el espacio. ¿Qué mejor persona para ayudarnos con este confinamiento que tú?
Sí, muchas gracias, Horacio. No, sí, y fíjense que todo lo que hablamos respecto a las lecciones de aislamiento desde la perspectiva de un astronauta, pues es un papelito, un papel que escribí yo, un artículo, ¿no? Y lo acabo de publicar en mi página web allí de Tierra Luna Engineering. Allí si se van en los posts, allí van a ver que está ese artículo en completo para que lo puedan leer con calma. Pero... yo creo que una de las cosas que veo yo que es importante es que hay que tener una actitud positiva durante esta pandemia, ¿verdad? Hay que siempre ver, veo que estás tomando tu vaso de agua, hay que ver ese vaso de agua medio lleno, no medio vacío, ¿verdad? Y en cierta forma, pues eso a mí me ocurrió, yo lo llegué a realizar en mi misión, cuando estaba entrenando, yo recuerdo que estábamos entrenando al principio y no se definía muy bien nuestra misión. Entonces nos hacían entrenar aquí para esto. Y luego nos decían, olviden esto porque ahora vamos a hacer esto. Y entrenábamos. Olviden esto porque ahora vamos a hacer esto. Y era al principio, que es lo normal. Y yo levanté una leve protesta a mi comandante, a nadie más, nomás con él. Le dije, oye, pues esto, ¿qué onda que no tiene su historia correcta? ¿Cuándo vamos a saber qué vamos a hacer en realidad? Y él se me queda viendo y me dice, oye, calmado, calmado. Si tú eres uno de 500 personas de 7 mil millones, de 7 billones, es uno de 500 que vas a tener el privilegio de ver el mundo de una perspectiva muy única.
Wow.
O sea, calmadito. Y yo dije, oh, tiene razón el jefe, le dije, el comandante. Y aquí, ¿cómo se traslada esto a la pandemia? Se traslada muy bien, muy fácil en el aspecto de que yo tengo 5 hijos, 3 están fuera en universidad y entonces la mayoría, 2 de ellos regresaron a casa y están aquí en casa creando bonitas memorias porque típicamente ellos no estarían aquí con nosotros en estos tiempos. Y ahorita están, entonces podemos convivir con ellos. Qué bonito que la familia está junta y podemos crear nuevos memorias haciendo actividades especiales que normalmente no hubiéramos tenido la oportunidad de hacer. Así que Hay que tener una actitud positiva. Estamos con la familia, conviviendo con ellos. Hay que disfrutarlos, ¿verdad? Y si quieres, puedo seguir, Horacio, porque la segunda es la comunicación, ¿no? Hay que tener buena comunicación. Una buena comunicación porque muchas veces, estando en un lugar pequeño con mucha gente, que es típico con una misión espacial, a veces el barómetro de nuestra paciencia es más sensible. Y entonces el conflicto como que se escala más fácil, ¿verdad? Crece más fácil, se puede crear más fácil. Y yo uso una técnica aquí en la casa que aprendí en la NASA. En la NASA lo usamos porque es muy importante de una perspectiva de safety. Cuando damos un command, lo que pasa es yo doy un command al piloto que chequee o que revise un switch ISO valve abierta, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él repite exactamente lo que yo dije. Entonces, eso a mí me da la certeza de que entendió lo que yo le dije. Y luego, como él lo repite en sus palabras, me da las certezas de que eso es lo que yo quiero que él haga. Entonces ya digo, sí, pues ya lo hace. Entonces, en la casa se puede utilizar esa técnica cuando estás diciéndole a alguien, oye, corre, haz esto, y esto, y esto, y esto. Y si la persona a quien se lo pediste lo repite, dice, oye, ¿quieres que haga esto, esto, esto y esto? Tú a escucharlo de su voz de la otra persona, vas a decir, oye, pues como que le estoy pidiendo algo que tal vez no sea tan razonable. Deja mejor bajarle una rayita. Y, nomás haz esto y esto. Y entonces como que el conflicto ya se evita al escuchar lo que tú estás pidiendo. Entonces, por eso digo que la comunicación, la repetición, es muy importante en estos tiempos de que estamos confinados en lugares muy pequeños.
Qué bueno que lo comentas porque, digo, nos gusta estar con la familia, pero no estamos acostumbrados a estar 24/7. Y es cuando empiezan los conflictos.
Exacto, exacto, exacto. Y luego también hay que crear un horario, Horacio. También hay que tener un horario. Aunque no estemos trabajando, algunos sí trabajamos de nuestras casas, aunque no tengamos trabajo en la casa, hay que agarrar un papelito, y hay que escribir la agenda del día. Sí. Hoy voy a cortar el césped, hoy voy a leer un capítulo de mi libro favorito, hoy voy a jugar con mis hijos, hoy voy a ayudar a mi esposa a cocinar. ¿Y qué es lo que hace eso? Eso te permite poner algo en papel para que veas y te sientes como que puedes, en cuanto estés haciendo checking, que lo estoy completando, puedes reclamar pequeñas victorias durante el día y al fin del día te sientes más productivo. Entonces no sientes que desperdiciaste el día porque dices, esto era mi meta y esto lo hice y lo hice. Entonces, yo creo que eso es otra cosa. También yo creo que la vanguardia con la familia es importante, pasar tiempo con la familia en diferentes formas. Estamos hablando un poco de eso antes, Horacio. Pero una cosa es de que uno puede crear memorias que tal vez no hubiera tenido oportunidad de crearlas antemano porque están en la universidad. Por ejemplo, mi hija, una de mis hijas, Vanessa. Si conocen ustedes la nueva app TikTok, la pueden encontrar a ella. Es @Vanessa_ADE para Adelita. Es ADE. @Vanessa_ADE. Y entonces allí ella ya me agarró como su guest appearances cada rato. Hago yo cosas muy tontas con ella y yo soy el que, la gente está riendo de mí, no de ella, ¿verdad? Entonces ha causado una sensación, hasta hemos salido en las noticias, fíjate, Horacio.
Mira,
¿listan? ponen uno de los TikToks allí donde estoy bailando locamente o algo así. Es ridículo, pero qué bonito, porque son recuerdos que no hubiera tenido oportunidad de crearlos con mi hija si no hubiera llegado esta pandemia, porque ella hubiera estado allá en Los Ángeles en estos tiempos, ¿verdad? Y quizás no se hubiera hecho ya después. Otra hija le gusta mucho el ejercicio. Los gimnasios están cerrados. Sí. Tenemos un workbench allí donde podemos hacer ejercicio, pero ¿qué crees? Fuimos a las tiendas y online y las pesas todas vendidas. No había nada.
Entonces, claro, es increíble, sí es cierto, José. O sea, lo que era cuestiones de juegos de mesa, pero principalmente para hacer ejercicio, no hay nada. Pero bueno, no todo mundo tiene un astronauta o un ingeniero en casa, ¿eh?
Y entonces, ¿qué es lo que hice? Pues me voy a Home Depot y agarro 6 sacos de cemento, empiezo a hacer las formas, hago discos, compro una barra de fierro, entonces ya tengo el bar para hacer las pesas, y luego hago dumbbells también. Entonces ya tenemos, por eso es que necesito que terminar de limpiar el gimnasio, el garage, para que sea un gimnasio completo. Ahorita tenemos una esquinita, pero necesitamos limpiarlo.
No, ahí ¿cómo está. ¿Cómo van los brazos? ¿Cómo va el bíceps?
Los guns están bien, ¿eh? Donde necesita más bien es el six pack del estómago. Ahí necesito más trabajo, pero pues ahí vamos, poco a poco la llevamos, ¿verdad?
Sí, claro, ahí pasito a pasito, como nos estás diciendo tú lo que hay que hacer en esta cuarentena. Sí, ¿cuál es el siguiente paso, José? Cuéntame.
El siguiente paso es fijar metas, Horacio. Fijar metas. Todos tenemos metas en la vida. Y si ustedes son como yo tengo una lista donde aproximadamente la mitad, tal vez estoy activo en ellas para llegar a esas metas. Y la segunda mitad, ni tiempo tengo para hacerlas. Entonces, ahorita que estamos en la pandemia, tenemos el edicto de quedarnos en casa. Tal vez los que están acá arriba, las metas que están, no podemos trabajar en ellas. Ahorita es el buen tiempo para mover unas para acá y hacerlas. Por ejemplo, si quieres, siempre querías aprender cómo tocar la guitarra, pues online hay muchos cursos que puedes aprender y tienes tiempo. Siempre querías leer tu libro favorito, ahora es el tiempo para leerlo. Como yo siempre quería ver los Ozarks, miré el primer season y luego ya acaba de bajar la tercera y dije, me faltan dos. Y no, pues hay que hacer un poquito de binge watching, ¿no? ¿Por qué no?
Claro.
Es como una... Para mí es como una recompensa de trabajar duro. Ahora me voy a echar 3 capítulos de Ozarks hasta que termine la serie. Y la que sigue va a ser Lost in Space. Entonces, así estamos. Entonces, hay que fijar metas y hay que cumplir con ellas, ¿verdad? Y la otra, que para mí es la más importante, es hay que practicar el autocuidado de uno mismo. Porque uno tiene que estar sano a tanto físicamente, mentalmente, espiritualmente, especialmente si eres el cabeza de la casa, para proyectar esa calma en toda la familia. Porque ahorita estamos en unos tiempos muy complicados y hay que demostrar a la familia que todo va a salir bien. Aunque estés preocupado, pues el hecho de que decir, sí estoy preocupado, pero me tengo que cuidar yo mismo. Tengo que hacer mis ejercicios. Tengo que tener mi sistema autoinmune elevada. Tengo que tomar mis vitaminas. Y porque si tú no estás en posición sana, entonces, ¿cómo esperas tú ayudar a otros? Primero hay que asegurar que nosotros estamos bien. Y luego ayudamos a los demás, ¿verdad? Hay que practicar la lavada de manos 20 segundos, bien talladitos con jabón, enjuagarlos bien, bien, frecuentemente. Hay que poner la mascarilla cuando vaya uno al súper a comprar las cosas y tratar de no ir tan seguido. Cosas así que se tienen que hacer, ¿no? Que para mí es muy importante. Que las personas se cuiden ellos mismos para poder cuidar a sus seres queridos.
No, claro que sí, lo mencionas muy bien, José, porque muchas veces queremos procurar a los demás, pero cuando procuramos a los demás, de repente descuidamos nuestra persona, y es por donde tú dices, siendo la cabeza, tenemos que cuidarnos nosotros para poder proveer a los demás y poner el ejemplo también de tranquilidad, de concentración y ponernos a hacer las cosas como debe de ser, paso por paso. Y en este caso, ¿cuál sería el último punto de esto, de esta recomendación?
Bueno, los pensamientos finales que tengo sobre eso, Horacio, es que yo sé que los puntos que he dado no soluciona a todo a nuestras preocupaciones, ¿verdad? Inclusivo yo también aún tengo preocupaciones, a pesar de escribir esto, yo aún tengo preocupaciones. Les mencioné que tengo 5 hijos, pero nomás 4 están con nosotros. El quinto está estudiando su doctorado en Purdue, en West Lafayette, Indiana. Y él solamente le falta un año para terminar su doctorado. Y él no se quiso regresar porque él dijo, papá, yo creo que soy más productivo estando cerca de la universidad, escribiendo y haciendo mis estudios y desarrollos. Entonces, él, a la preocupación de los padres, pero lo entiendo, está fuera de casa y se la está rifando él solito allá, ¿verdad? En su departamento solito, pero progresando en sus estudios. Entonces, todos tenemos preocupaciones y el mundo no es perfecto, la situación no es perfecta, pero lo que yo sé es que cada día que pasa más, es un día más cerca a que vamos a llegar a la normalidad. Y entonces hay que tomar todo esto día a día y de pronto vamos a ver que vamos a regresar a la normalidad. Siempre y cuando tengan la solución de una vacuna y cómo tratar más efectivamente a los que se enferman, y todo eso que están trabajando día y noche sobre eso, estoy seguro. Y hay que tener fe en la comunidad médica de que sí van a llegar a una solución.
Por supuesto que sí, muy de acuerdo. Y fíjate, José, que esto que comentas, estos pasos para tratar de aliviar la cuarentena, pues tiene mucho que ver con lo que nosotros buscamos a través de All for Ness, ¿no? Este balance que es mindfulness, business, wellness, happiness, porque tenemos que estar en balance para poder sobrellevar esto. Lo dijiste ahorita, ya falta menos. ¿Cuánto? No sabemos, pero ya pero falta menos.
Exacto. La clave es que falta un día menos.
Es lo que te iba a decir, como es el pensamiento de la gente que consume drogas o que está en rehabilitación o los alcohólicos, un día a la vez. Vive un día tranquilo, al otro día vuelves otra vez y vuelves otra vez. Regresando a la parte del happiness, quiero que hablemos acerca de este gran logro, ¿no? El hecho de poder ser astronauta después de tantos años, se presentaron situaciones difíciles, pero logras esto y de pronto ya estás listo para irte al espacio, cae mal tiempo. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa en ese momento?
Ya estábamos en la nave, ya estábamos listos para irnos y esto pasa como 9 minutos antes del despegue. Y lo cancelan porque hay relámpagos y lluvia. Entonces el tiempo está mal. Y entonces pues lo cancelan y tenemos que esperar 2 días más. Y bueno, o sea, a mí no me molesta porque dije, oye, pues, tantos años, desde los 10 años esperé para esto. Y ya son como 37 años que han pasado, 2 días más no importa. O sea, para mí no me importaba. Dices, yo los espero, 2 días más no hay problema. Y qué bien que pasó eso, porque fíjate que después de eso, encontraron que había una válvula del combustible que estaba fallando. Entonces, íbamos a lanzarnos el lunes, pero por los tiempos climáticos lo cambiaron a miércoles. Pero ya cuando estaban preparando miércoles, encontraron la válvula que no la habían encontrado antes. La encontraron que estaba fallando. Entonces se canceló otra vez el miércoles hasta el viernes y cambiaron la válvula. Y yo digo, oye, yo creo que las cosas pasan porque ¿qué tal si el clima iba a estar bien ese lunes y aún no encontraban la válvula fallante y nos hubiera fallado? Hubiera sido un mal día para todos. Entonces,
esto que comentas de la válvula, si hubieran ustedes despegado a la hora de regresar, ¿hubiera tenido desenlace fatal entonces?
No, si en el despegue es cuando hubiera fallado, okay. No hubiéramos llegado al espacio, se hubieran tronado las turbinas sin combustible. Okay. Entonces, sería una situación catastrófica. Claro. O sea, no es nomás de que se acabó el combustible, sino que las turbinas, porque están dando vuelta mucho y sin combustible, pues se deshacen y explotan.
Mira, pues no cabe duda que traías siempre un angelote ahí cuidándote. Y te lo digo, lo del angelote, porque me llama mucho la atención. Normalmente la gente que se dedica a esto, que son científicos, no son hombres de fe, pero tú siempre has profesado esa fe, crees mucho en la parte espiritual, tan es así que te llevas unos escapularios al espacio también.
Y la Virgen de Guadalupe. Y hasta mi crucecita que tengo aquí, mira, esta me la llevé al espacio, sí, claro. Soy creyente porque pues, así nos enseñó nuestros padres. Y mucha gente le dice, oye, ¿qué no es un conflicto eso?
Claro.
Y yo digo, no, claro que no. Porque la ciencia te explica las leyes de física, de cómo son que pasan las cosas. La religión, la parte espiritual, te explica por qué. ¿Verdad? Muy distinto. Entonces pueden coexistir, claro que sí.
Claro. Y aparte, fíjate, otra de las cosas que también me gusta mucho es que, bueno, no solamente has hecho esta carrera como astronauta, sino mientras te preparabas, estuviste en el campo de la medicina, estuviste desarrollando esta máquina para detectar el cáncer de mama de forma temprana. O sea, yo creo que es importante siempre estarnos reinventando. Mientras tenemos la meta a lo lejos, ir haciendo cosas para que vayamos forjando y pavimentando ese camino para llegar a donde queremos.
Así es. Mucha gente cuando me pregunta cuál es tu mayor logro profesional, esperan que diga, no, pues soy astronauta, fui al espacio. Y realmente eso no lo considero yo mi mejor momento profesional. Para mí mi mejor momento profesional fue en la etapa antes de ser astronauta, cuando era ingeniero científico en Lawrence Livermore Lab. Y allí, utilizando tecnología que estábamos utilizando en la Guerra Fría, la Guerra de las Galaxias, cuando dejó de existir la Unión Soviética, hubo un esfuerzo donde nos daban fondos para aplicar las tecnologías de defensa nacional a aplicaciones comerciales. Y entonces yo estaba trabajando en la área de rayos X y entonces yo y otro compañero, mi jefe, diseñamos el primer sistema de campo entero en forma digital de adquirir imágenes digitales para la detección de cáncer de mama. Entonces para mí eso fue muy importante porque ese aparato es mucho más sensible y te da mucho más información que una radiografía que utilizaban los doctores antes. Y entonces, y todo el mundo sabe que entre más temprano detectas el cáncer, más chance tiene el paciente de sobrevivir y combatir esta fea enfermedad. Y entonces, ya que nosotros estamos enseñando más información en la imagen, probamos que estamos encontrando cáncer en etapas más temprano. Entonces, yo estoy convencido que ese aparato, Digital Mammography, ha salvado miles, si no cientos de miles de vidas desde que salimos con ese aparato. Entonces, ese es lo que para mí es, yo estoy muy orgulloso de ese aparato y de ese esfuerzo.
El hecho de que tuvieras siempre ese sueño en tu corazón de ser astronauta, te fue permitiendo irte preparando, pero antes de lograrlo, Dios tenía una misión muy importante para ti, que era salvar la vida de, como dices, miles de mujeres. O sea, logras ese objetivo y luego ya puedes continuar, porque bueno, sigues en ese laboratorio durante mucho tiempo, de repente hay que comentarle a la gente, te llama la NASA para que vayas con ellos a trabajar, y de repente, esa es una parte muy importante que muchas veces creo que se pierde, no todas las personas la tienen, la parte de la ética. Es decir, a ver, a mí la NA, o sea, a ver, estos laboratorios ya mueven a mi familia, la cambian, la mudan a Washington, mi ética es decir, no puedo ahorita. Básicamente le pusiste un alto a ese sueño de trabajar en la NASA.
Sí, 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 porque ellos querían que me fuera, era como un mes desde que me moví de California a Washington, D.C., al Departamento de Energía Headquarters, y la NASA me habla en ese tiempo y dice, oye, ven a trabajar con nosotros si quieres ser considerado para ser astronauta. Y yo quería ir, pero yo dije, oye, ¿cómo puedo dejar a mi empresa? El compromiso que me eché con mi empresa es que me iba a pasar 2 años en Washington, D.C. Y entonces cuando yo les expliqué a la NASA, les dije, quisiera hacerlo, pero por estas razones no puedo hacerlo. Y como que lo entendieron, porque yo dije, ya ni me van a hablar. Yo dije, ya la regué, no me van a hablar. Pero a los 2 años me hablan otra vez y me dicen, oye, queremos que vengas a trabajar para echarte un ojazo más cerca a considerarte. Y en ese tiempo ya me iba a regresar yo de Washington a California. Entonces era, el timing era perfecto. Y es cuando le dije a los del laboratorio, ¿sabes qué? Voy a seguir esta oportunidad. Y a ellos dijeron, adelante, aquí está tu trabajo para si no funciona la cosa, aquí lo tienes. Y ellos detuvieron mi trabajo 12 años. Abierto. O sea, podía regresar en cualquier parte de esos 12 años porque tenían mi trabajo esperando. Ya a los 12 años finalmente me hablaron y me dijeron, creo que no vas a regresar, ¿verdad? Y les dije, pues yo creo que sí, porque mira, estoy lanzando mi propia empresa y todo eso. Y es como, dijo, no, está bien, adelante, muchas gracias. Y ya.
Pero mira sí. Nada más. Y ahí sigue, ahí terminaste en la NASA, logras ese sueño. Y de repente, algo que me llama mucho la atención, José, que yo no sabía, lo aprendí leyendo tu libro, es que los astronautas comen tortillas en el espacio. O sea, esa parte yo no la... Ojo, no comen chilaquiles porque sería improbable, ¿no? Por la cuestión de la NASA. Pero te veo echándote unos tacos de huevo en el espacio.
Así es, ahí está la foto donde estoy haciendo unos taquitos de huevos. Es el desayuno. Son breakfast burritos. Y el americano come mucho el pan, pero el pan crea una nube de puras boronas, ¿verdad? Cuando lo partes, entonces puede entrar a tus ojos, causar infecciones o al equipo electrónico. Entonces, lo que aportamos nosotros los mexicanos fue la tortilla, porque eso se utiliza mucho, no nomás porque fui yo la usaron, sino que ya tenían años usando la tortilla, porque era un método muy bueno para poner la carne, los huevos y todo eso y comer a gusto. Entonces, sí aportamos eso, sí.
Muy bien. Oye, me pregunta, José. Cuando uno va al cine siempre lleva su botellita de salsa para las palomitas. ¿Llevaste algún tipo de picante al espacio o no? ¿O no, de plano no es permitido?
Fíjate que empacaron paquetitos de picante, esos tipos de Taco Bell.
Ajá.
De salsita, sí. Y sí la empaquetaron para comer. Y fíjate que fue muy útil porque como tu sensible de probar se disminuye bastante. Entonces, sí. Tener un poquito de picante como que eso revive eso, ¿verdad? Entonces ya puedes probar la comida. Y no, a mí me gustaba llevarla.
Qué rico. Oye, José, ¿qué pasa por tu mente cuando ya estás en la estación espacial? Y cuando te das cuenta que después de muchos años, después de que ese niño soñó, se preparó, tuvo altibajos, estás allá afuera, viendo y concretando tu sueño.
No, se siente algo increíble en decir, wow, lo logré, estar aquí después de 37 años de esfuerzos, aquí estoy realizando el sueño. Y no, yo traté de disfrutar lo más que podía. Teníamos mucho trabajo, obviamente. Pero sí, sí lo disfruté. Y quise tomar fotos como las que están viendo para crear recuerdos y para que vea nuestra gente, pues, de lo que sí somos capaz, de que sí podemos hacer las cosas, de que se vale comer tacos en el espacio, de que hay un mexicano como parte de la tripulación y que todo es posible. Hacer un ejemplo a seguir y animar a los padres a decirles, mira, así le hizo mi papá para animarnos a nosotros, y entonces que ellos lo hagan con sus hijos. Decirle a los hijos, mira, así le hice yo cuando estaba yo de chico, con esto es lo que hice yo, y así van haciéndolo ellos. Entonces, sí, es algo que para mí es lo importante, ser un ejemplo a seguir.
No, y lo has hecho porque, lo digo y lo recalco, esa sencillez, esa humildad que te caracteriza, las veces que hemos podido platicar, José, eres la misma persona. Cuando leo el libro y veo todo lo que has pasado, cuando estás con... No voy a decir mucho porque si no es spoiler alert, el chiste es que vayan a comprar tu libro. Pero eres una persona muy sencilla, que le encanta comer mole, que le encanta comer carnitas, que le encanta vivir una vida como sus papás le enseñaron.
A disfrutar la vida, exactamente. Y no avergonzarse de su herencia, ¿no? De que uno viene de sus raíces, de que uno viene de raíces mexicanas, de ser orgulloso de eso. Y es lo que nos ha inculcado mis papás, es lo que yo trato de inculcar a mis 5 hijos también. Y en fin, así es como lo estamos haciendo, y creo que más o menos vamos ahí bien respecto a eso.
No, por supuesto que sí, José. Oye, José, cuando llegas al espacio, ¿era como te lo imaginabas, el ver las estrellas, el ver la inmensidad del universo, el ver el planeta Tierra? ¿Era así como te lo imaginabas?
Pues sí, fíjate que sí, era más o menos lo que me causó mucho interés para mí, es que cuando uno se ponía, apagaba uno las luces de las cabinas y se ponía a ver al espacio, pues algo muy distinto a como uno está en la Tierra. Aquí ves a las estrellas palpitar, ¿no? Y allá en el espacio no palpitan porque no hay atmósfera. Entonces están encendidas como LED lights, como luces de LED. Y entonces si te quedas viendo, las quedas viendo, como que empiezas a llegar a un sentido de percepción. ¿Cuál está más lejos que otras? Entonces ya tienes, estás agarrando una dimensión de 3D, afigurándote, mira, aquella está más lejos que esta, está más cerca, y así. Entonces algo espectacular. Aunque están miles de años luz de lejos, como que estás viendo esa parte y... No se ven más grandes que en la Tierra, pero se ven más claritas. Y no, o sea, es algo increíble. Se siente uno tan pequeño al ver nuestro mundo y luego ver en la otra ventana, la ventana a nuestro universo. Algo increíble.
¡Wow! Increíble. José, me gustaría que compartieras con la gente. Hay una parte que tú describes cuando volteas a ver a la Tierra y es muy bonito, porque mencionas que ves Canadá, ves Estados Unidos y es México. Pero no quiero comentarlo, yo quiero que nos lo comentes tú.
Sí, no, es la primera vez que me quité el cinturón, porque como ingeniero de vuelo, cuando salimos al espacio, nomás duramos 8 minutos y medio en salir. Te vas de 0 a 25 mil kilómetros por hora en 8 minutos y medio. Y luego, al estar arriba, pues le das vuelta al mundo cada 90 minutos. Y entonces, como yo era parte de la tripulación de vuelo, el flight engineer, ingeniero de vuelo, pues yo y los dos pilotos somos los últimos que nos quitamos el cinturón para flotar y cambiarnos de ropa, del traje anaranjado, a ponernos ropa normal. Pero antes de eso, nos quedamos sentados como una hora y media preparando, cambiando la nave espacial de un cohete a una nave espacial. Entonces estás haciendo tareas como quitar el combustible de las líneas de combustible, purging them con nitrógeno. Estás encendiendo sistemas de calefacción, de aire para respirar, life support systems, todo eso. Y duramos como una hora y media en hacer eso. Pero yo recuerdo que cuando se cumplió esa hora y media, pues me quito el cinturón y empiezo a flotar de mi silla. Y lo primero que yo quiero hacer es ver el mundo, porque eso era mi sueño, ver el mundo de una perspectiva que muy pocos humanos tienen privilegio, por fuera. Y ahí voy, hago mi mejor impersonación de Superman, llegando a la ventanilla. Llego a la ventanilla y justamente estábamos volando sobre Norteamérica. Y lo que se me hizo tan bello, Horacio, es que pude ver a Canadá, a Estados Unidos, a México y el resto de Centroamérica. Pero lo que se me hizo bello es que yo no podía ver dónde terminaba Canadá e iniciaba Estados Unidos. Dónde terminaba Estados Unidos e iniciaba México. Y así por todo Sudamérica, Centroamérica. Y yo mismo me dije en ese momento, wow, se tuve que salir fuera de este mundo para que me cayera el 20, de que allá abajo somos solo uno. Que las fronteras son conceptos creados por el humano, diseñados para dividirnos. Y qué triste, porque desde acá arriba somos solo uno. Y estoy seguro que si podríamos llevar a nuestros líderes mundiales a que tengan este momento de reflexión, nuestro mundo allá abajo sería mucho más mejor a lo que es ahora. Y entonces eso fue uno de los momentos muy impactantes para mí cuando vi nuestro mundo por primera vez, algo bastante bonito.
Claro, porque no solamente bien lo dices, no hay fronteras, pero aparte no hay razas, no hay colores. Somos uno y lo estamos viendo ahorita con esta pandemia, donde la gente no sale, donde no hay autos, donde no hay contaminación y el mundo está reclamando lo que es de ellos. Los ¿sí? animales salen, la vegetación está todo lo que da, la capa de ozono se está restaurando. Es increíble cómo podemos, a través de tratar de ser cada vez más modernos, acabarnos un planeta.
Sí, exactamente, exactamente. Sí, ya se han visto las fotos de por ejemplo, en Vinicia, los canales allí que se están reclamando porque no sí, hay sí. contaminación allí. La contaminación del aire en las ciudades grandes. Se ven las imágenes satelitales de la pandemia, antes de la pandemia y ya después, y no, es como el 80% de la contaminación desaparecida. Pero la gente va a regresar otra vez y vamos a estar en lo mismo, pero bueno.
Ese es el problema, ¿no? Que la gente dice, esperemos que volvamos a la normalidad. No, ojalá que no volvamos a esa normalidad. Ojalá que empecemos a mejor, exacto, que utilicemos recursos que son renovables. Ahí está el viento, ahí está el sol, ahí hay muchas cosas que podemos usar para que este mundo cada vez vaya mejor. José, pregunta, ¿qué es para ti el éxito?
Pues el éxito para mí es de estar haciendo lo que uno quiere, lo que uno le gusta y al mismo tiempo poder proveer por su familia, ¿no? Tener para su familia. Yo digo, para mí eso es el éxito, estar contento haciendo lo que a uno le gusta y no preocupar que no hay comida en la mesa.
Claro, qué bonito, porque haces lo que a ti te gusta, pero también te preocupas por los demás, que es otro de los pilares que nosotros hablamos, el kindness. Tienes tu fundación, Reaching for the Stars, Alcanzando las Estrellas, donde, como tú lo mencionabas hace rato, te acercas a niños que tienen una inquietud como tú la tuviste para motivarlos, porque creo que hay un momento en la vida donde tenemos que regresar todo lo que la vida y las bendiciones y las cosas bonitas que hemos recibido, y tú lo estás haciendo impactando miles de vidas día con tus libros, con tus videos, con este mensaje que estás dando.
Así es lo que me gusta a mí porque creo que tengo una bonita plataforma para poder utilizarlo para un bien, ¿verdad? Y hay muchas veces que, desgraciadamente, nuestros, y no todos, pero hay muchas veces que tenemos atletas que son superestrellas y que son modelos a seguir. Y en vez de ser un ejemplo, uno dice, ay, ojalá no vea a mi hijo eso, ¿verdad? Y entonces yo ni me comparo a ellos en forma de ser famoso, pero lo poquito atención que me ponen a mí, yo trato de ser constructivo, ser positivo, plantar semillitas de esperanza en nuestra juventud para que sueñen en grande, porque ese es mi lema. Mi lema es, se vale soñar en grande. Y siempre digo, siempre y cuando estén dispuestos a luchar por ese sueño.
Qué bonito, porque nos falta de repente soñar. Estamos en un mundo donde todo es inmediato, ¿no? Antes los videos eran largos, ahora ya son más cortos, las tomas son más dinámicas, el libro ya no es tan grande, tiene que ser más cortito. Nos falta soñar, nos falta quizá ser felices, ¿tú crees? Con lo que tenemos.
Sí, exactamente. Nos tenemos que ajustar a eso, pero uno se tiene que definir uno mismo, ¿verdad? No seguir la gente, sino decir, no, esto es lo que me hace a mí feliz. No, a mí no me importa qué piensa la gente de mí. Yo quiero hacer lo que me hace feliz a mí. Porque en final, la gente no está contigo 24 horas al día, 7 días a la semana. Tú estás contigo, sí. Entonces, hay que escuchar nuestro corazón y decir, no, esto es lo que quiero hacer yo, porque esto es lo que me hace feliz.
Y quiero que le comentes a la gente, especialmente a estas familias, como retomábamos hace rato el tema, tú vives, cada vez que yo escucho algo, leo algo referente a Adelita, te derrites. Como decimos en México, se te cae la baba, estás enamorado de tu mujer.
Claro que sí.
Qué bonito. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es la receta para estar siempre enamorado de tu esposa?
No, ya vamos para qué, para 20, este mayo, este mes, 30 de mayo, vamos a cumplir 28 años de casados, porque nos casamos en 92, 28 años de casados, y no, pues es que pues es el amor de mi vida, pues es mi esposa, por alguna razón me casé con ella, me enamoré de ella y seguimos enamorados. Tenemos 5 bellos hijos y entonces pues allí vamos vamos a crecer viejitos juntos, y qué bello, qué bonito eso. Y tenemos 5 hijos, yo siempre digo, por eso tuvimos 5, para que nos cuiden, ¿verdad? Para que nos cuiden. Ya si se niega uno, hay 4 más y ahí vamos.
Ahí le caen al otro. No, pero yo creo que eso es bien importante, José, porque ha estado en las buenas y ha estado no en las malas, pero cuando tú querías claudicar, cuando de repente decías, ya, o sea, ya mandé muchas veces una solicitud a la NASA, no, y ella te decía, no, espérate, no eres tú. O sea, te jalaba la oreja para que regresaras a ese camino que tú sabías y que ella sabía que algún día se iba a lograr.
Exacto, ella era mi fan número uno, mi porrista número uno, y siempre me a la sexta vez que me rechazaron, que yo ya me había dado por vencido, ella tuvo una plática que nunca se me va a olvidar. Me dijo, oye, no te des por vencido porque te conozco. Y le dije, a ver, ¿cómo me conoces? Dice, mira, si dejas de hacerlo ahora, si te das por vencido ahora, siempre vas a tener el gusanito, y apuntó en mi panza, siempre vas a tener el gusanito allí adentro, con la duda. Y me dijo en inglés, what if, ¿qué hubiera pasado si hubiera aplicado séptima, octava o novena vez? Y si tú mismo te autoeliminas, nunca vas a saber eso y vas a tener esa curiosidad. Y me dijo, ¿y qué crees? Con esa curiosidad te va a amargar la vida. Te vas a convertir en un hombre amargado a la vida. Y yo no quiero estar casado con un hombre amargado a la vida. Que tú tienes que llevar esto a su finalidad. Hasta que la NASA te diga, ya no metas solicitud, tú sigue metiéndolas. Porque si no, te estás eliminando tú mismo y no sabes si te van a querer el próximo año o el que sigue. Y entonces me hizo reflexionar y dije, oye, pues tiene razón mi esposa. Entonces, por eso es que digo, no, pues ella está en las buenas y cuando uno tiene sus autodudas, ella está allí para decirte, no tengas duda, porque sí lo vas a lograr. Entonces, por eso creo que hemos aguantado 28 y ojalá otros 28 más, ¿verdad?
Por lo menos, así será, vas a ver. O sea, no, pues qué bien. Aparte tienes esos 5 motores que son tus hijos los que te tratan y los que te llevan a seguir adelante, a seguir luchando. Y además me imagino que te conquistó también por el estómago. Tú dices que hace muy buen mole.
Oh, no, sí, claro. Imagínate, tuvo su propio restaurante, ¿no? Pues, imagino. Ella tiene un talento gastronómico increíble, especialmente de Michoacán, platillos especial de el mole, que no es dulce, es más enchiloso que nada. Me encanta así. Sabe hacer corundas, uchepos, tamales, muñuelos, todo lo que es el pozole, el menudo. No, aquí no sufro, ¿eh? Aquí no sufro, no extraño a México, porque pues, aquí lo comemos, aunque hoy sí vamos a comer comida china, ¿verdad? Pero no, ella tiene, bueno. ella tiene un talento muy especial en lo que es la gastronomía. Tanto fíjate que el vicerrector de la universidad donde yo asesoro vino una vez acá a mis oficinas, lo traje a la casa a cenar y miró los platillos que unos ni los conocía él. Entonces, la escuela tiene una escuela de gastronomía allí en la UPAER. Entonces, ya la están invitando para que dé unos cursos de demostración de la gastronomía michoacana allí, como es Puebla, que la quieren conocer, claro. Y entonces hasta va a dar clases, ¿cómo ves? Entonces está algo.
Oye, muy bien, ¿eh? Me encanta. O sea, siguiendo ahí el negocio, los pasos de ser conferencista, de ser docente, que bueno, me da mucho gusto, José. Oye, José, pues antes de despedirnos, obviamente vamos a pasar una sesión de preguntas y respuestas, sí. Porque hay mucha gente que tiene preguntas para ti. Me gustaría que le repitiéramos a la gente la página de internet donde pueden directamente comprar tus libros y firmados, ¿no? Con una pequeña dedicatoria para esa persona especial que quieren regalarle un libro.
Sí. Vayan a Tierra Luna Engineering. Es como ingeniería, pero en inglés. Engineering.com. Y si van allí van a ver en un botoncito que dice Store, la tienda. Si le pican allí a ese botoncito, los va a llevar inmediatamente donde les enseña la portada de los 4 libros y la memoria USB, donde es una figurita mía de astronauta. Allí lo van a ver. Y entonces allí pueden ordenar los libros y qué dedicatoria se les puede poner. ¿Están en inglés o en español?
Eso es importante. Oye, José, antes de que pasemos a las preguntas, yo tenía que preguntarte algo porque lo platicábamos la semana pasada. Con todo esto que supuestamente que desde la estación espacial se vieron unas naves, UFO, ovnis, la gente pregunta, hay muchas luces allá afuera que de repente dicen, ya nos van a visitar. Tú, como hombre de ciencia, como hombre del espacio, como un astronauta, ¿qué opinas acerca de todo esto?
Mira, yo estuve en la estación espacial y créame que cualquier momento libre que tenía, yo me ponía a ver la ventanilla para ver si veía algo abnormal y no vi nada. No vi nada. Ahorita se pueden ver una constelación de como 30 satélites que mandó Elon Musk de SpaceX. Esas son satélites de comunicación. Que se ven de vez en cuando, es como una tirita y si quieren ver una foto de eso, vayan a mi Twitter, astro-josé, y allí tengo una foto. Bájense unas fotos, no es el mensaje más reciente, pero hace como 2 semanas, 3 semanas, incluí una foto allí para que la vean y van a ver eso, ¿verdad? En Twitter. Yo no vi nada, pero yo tenía la cámara, el video y todo listo para tomar foto porque dije, me voy a hacer famoso si encuentro. Te lo vendo a la revista Alarma de México y me hago rico, pero no pasó nada de eso. Pero al pensarlo, Yo digo que filosóficamente, como científico, yo creo en pruebas. Yo quiero ver las pruebas para poder decir, no, sí. Y yo no he visto nada que me diga, o sea, pues pueden, los que son fans de Jaime Maussan u otras personas que hacen la vida en crear esa duda, pues qué bien, ¿verdad? Sí, pero yo no he visto pruebas concretas. Hasta que no me presenten el marcianito o la nave espacial que llegó de otro mundo, yo no lo voy a creer. Pero ahora, ¿es posible? Claro que es posible, porque si ves el cielo hoy en la noche, vas a ver muchas estrellas, miles de millones de estrellas. Y cada esa estrella es igual a nuestro sol. Y muchas de ellas tienen planetas. Y muchas de ellas tienen planetas en la zona habitable que es favorable para humanos como nosotros. Entonces, yo lo que digo es que qué egoístas a pensar que somos los únicos. Yo digo que sí existe vida, pero que aún no hemos hecho contacto formal.
Buen punto, buen punto. Gracias, José. Bueno, ahora sí, vamos a ir con Wendy. Wendy, adelante. Me imagino que tienes por ahí muchas preguntas acerca de la historia de José. Gente que quiere preguntarle algo.
Tengo muchas preguntas, muchos mensajes bellísimos, José. Muchos de ellos te los voy a hacer llegar luego. Tenemos gente que nos está escribiendo y nos está viendo desde Guatemala, Panamá, Colombia, Nicaragua, Perú, de acá de Florida, de Chile, de México. Mil gracias a todos. José, pues nos has llenado de mensajes de esperanza, de inspiración, de fe, de bondad, de sencillez. Yo lo que hice fue que como que agrupé, por temas de tiempo también, pues agrupé más o menos las preguntas, ¿no? Comenzamos, digamos, con las más científicas. De hecho, Horacio, me acabas de responder la que más nos habían hecho llegar. ¿Qué opinaba José de estos avistamientos que ahora son oficiales, ¿no? Por el gobierno de los Estados Unidos. La otra pregunta muy científica nos dicen, José, ¿se siente algún cambio en la fisiología o en la salud una vez que estás al espacio y vuelves? ¿Ese cambio atmosférico lo sentiste en tu cuerpo?
Sí, sí, sí se siente un poco, Wendy, el cambio. En primer lugar, cuando estás en cero gravedad, pues ya no estás caminando. Ya tus pies, tus piernas no están sosteniendo tu cuerpo. Entonces, si no haces ejercicio, sufres lo que le dicen distrofia muscular, ¿verdad? Donde se debilitan los músculos de los pies. Entonces, nosotros tenemos un protocolo de hacer ejercicio 40 minutos cada día y aún así regresa uno un poco débil de las piernas. Y luego, la segunda parte es el sistema de balance vestibular. El balance del cuerpo del humano está dentro de los oídos. Y entonces, ahí hay un fluido que cuando estás en cero gravedad, está flotando en la cavidad que existe. Wow. Entonces, cuando regresas a la Tierra, se tiene que recalibrar y dura como unos 2 o 3 días en recalibrar. Entonces, durante esos 2 o 3 días, si cuentas que tus músculos están un poco más débiles, no tienes buen balance, pues te sientes como que acabas de bajar de un barco que has estado por muchos días donde hay muchas olas y bajas a tierra firme y como que todavía sientes las olas. Okay. Así es como se siente uno. Pero se compone en unos 2 o 3 días. Los compañeros que duran meses en el espacio, yo nomás duré 2 semanas, ajá, ellos sí sufren más la atrofia muscular porque están más tiempo allá arriba. A veces ni pueden caminar. Entonces, tienen que tener varias semanas de terapia física para llegar al punto donde ya pueden caminar y tener sus actividades normales. Entonces, se toma tiempo en imponerse una vez otra vez a la gravedad.
A la gravedad. Muy bien. José, desde España nos pide Salvador una explicación sobre los hoyos negros. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu percepción y cuál es el concepto de los hoyos negros?
Los hoyos negros existen, ¿eh? Eso es científicamente existen. Es más, acaban de descubrir uno, el más cerca de nuestro planeta, que todavía es más de 1,000 años de luz de lejos. ¿Qué es un año de luz? Un año de luz, imagínate, es lo que puede viajar la luz en un año, que es una velocidad extremadamente rápida. Imagínate el sol, la luz del sol para llegar a nuestro planeta llega en 8 minutos y medio. Oda, magnifica esa distancia por un año.
Oh,
y luego multiplicado por 1,000. Entonces esa es la distancia del hoyo negro más cerca que tenemos. Y sí existen, porque son tan densos que hasta ni la luz se escapa. La luz atrae a la luz y se la come en el hoyo negro. Entonces sí existen, es un fenómeno que existe, y que hay muchos por todo el universo, pero el más cerca lo acaban de encontrar, que está a 1,000 años de luz de lejos. Que todavía está muy lejos, que no hay nada de peligro.
Exacto, exacto, eso es lo más importante.
Sí, no hay nada de peligro.
José dice, esta pregunta me gustó muchísimo, dice, ¿te cambió la percepción del ser humano después de estar en el espacio y verlo desde tan lejos?
Pues yo creo que, sí me cambió la percepción, más bien me cambió la percepción del mundo, de que tenemos algo tan bello en nuestro mundo, algo tan frágil, porque también podemos, les dije que le damos vuelta al mundo una vez cada 90 minutos, eso significa que cada 45 minutos veo un anochecer o un amanecer. Cuando estaba viendo yo un amanecer, si te quedas viendo cuando va naciendo el sol del otro lado del planeta, puedes ver la capa de nuestra atmósfera.
Wow.
Y está tan delgada que hasta me asustó, me convertí en un medioambientista en forma inmediata, porque se ve tan frágil que yo creo que los medioambientistas tienen razón en que debemos de cuidar nuestro mundo si queremos dejarlo en la condición que lo encontramos o en mejor condiciones para nuestros hijos y nietos. Entonces, esa fue la perspectiva que me cambió más que nada, es que nuestro mundo es un lugar muy frágil que tenemos que ponerle cuidado, atención y no dejar que se contamine tanto.
Exactamente. José, ¿has apoyado a tus hijos tanto como te apoyó tu padre?
Los he apoyado hasta más.
¡Qué bello!
Bueno, yo digo porque miren, mis papás nos apoyaron en toda forma que podían, ¿verdad? Desgraciadamente, la única forma que no podían apoyarnos era la forma económica. Entonces, nosotros agarramos préstamos, becas federales, becas estatales, a work study. Y cuando nos recibimos, tuvimos nuestra carrera, pero también teníamos una deuda que teníamos que pagar, esos préstamos. Y los pagamos. Pero viéndolo bien, eso como que te retrasa 5 años en la vida porque te estás dedicando a pagar todo eso antes de empezar tu vida, de comprar la casa, de comprar un carro nuevo, todo eso. Y entonces yo la promesa que me hice yo mismo es de que yo voy a tratar de brindarles la misma oportunidad de estudiar a mis hijos, pero también voy a tratar a que cuando se reciban, que tengan cero deuda para que puedan empezar la vida bien. Porque el regalo más bonito que podemos darle a nuestros hijos es el estudio. Y entonces, gracias a Dios, hasta la fecha hemos podido hacer eso y me falta uno que entre a la universidad y espero poder cumplir con él también.
¡Qué bello! ¡Qué bello! ¿Te vio papá de astronauta? ¿Qué te
claro que, ¿Qué claro que sí. No, o sea, él contento, súper contento, mi papá, mi mamá. Aún los tengo aquí en vida, gracias, bien sanitos. A mi papá 83 años, mi mamá 78, pero bien sanitos y aquí nosotros disfrutándolos.
¡Qué belleza! Varias personas, José, me... en diferentes momentos nos iban preguntando, sobre todo Camila, me impresionó. Camila tiene 18 años, estudia mantenimiento aeronáutico y quiere ser astronauta. Otras personas también nos escribieron que tenían hijos que quieren ser astronautas. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer?
Pues yo creo que deben de alimentar ese sueño. Yo creo que hay muchos países que, a pesar de que no tienen naves espaciales para poder ir al espacio, pueden ser parte de la comunidad espacial. Hay países, por ejemplo, como Canadá, Inglaterra, Alemania, que no tienen método de ir al espacio, sin embargo, ellos le invierten a ese tema, escogen sus astronautas y entrenan bajo convenio con Estados Unidos o con Rusia. Okay. Entonces, muchos países, incluyendo México, que yo he sido proponente de esto desde que se creó la Agencia Espacial Mexicana, que yo ayudé a crear, les he dicho que para que realmente tenga éxito la agencia, pues México necesita que seleccionar unos 2 astronautas, un hombre y una mujer, y entrar bien a la comunidad aeroespacial con convenio, o sea, con Rusia o con Estados Unidos, para tener 2 astronautas de México. Obviamente, eso significa una inversión significativa para el país, y siempre y cuando estén dispuestos a hacer eso, se puede hacer. Pero si el gobierno no quiere, es casi imposible. Pero yo siempre les digo a los papás, ustedes animen a sus hijos a que lo sean, porque eso va a forzar a los jóvenes a estudiar, ser buenos estudiantes, a estudiar una carrera profesional, a estudiar posgrado. Y si no sale la carrera de astronauta en su país, no importa, porque ya va a tener un hijo bien preparado. O sea, el premio de consolación es excelente.
Exacto.
Es un estudio posgrado, una carrera y un buen trabajo en otro lugar. Así que anímenlos a que estudien. Es como yo le dije a mi hijo que está agarrando su doctorado. Le dije, oye, él quiere ser astronauta, pero las chances de que él sea astronauta son muy pocas, porque escogen de 10 a 15 de más de 18 mil aspirantes aquí en Estados Unidos. Entonces, para que lo seleccionen, lo primero le dije que lea mi libro para que agarre los tips, ¿verdad?
¡Qué bueno!
Pero le dije, si no te seleccionan, dice, oye, vas a tener tu licenciatura, vas a tener 2 maestrías, vas a tener tu doctorado. No es un buen premio de consolación. O sea, es buen premio de consolación, digo. Así que no te apures, no pasa nada. Vas a ser Dr. Julio Hernández. ¡Qué
wow,
bien!
¡Qué belleza! ¿Tuviste un mentor, José, en la parte académica, profesional?
No, yo me la rifé yo solo. Por eso yo creo que es importante tener un mentor, sí. Y de guiarlo. Por eso la diferencia entre él y yo. Él tiene 25 años y ya tiene su licenciatura, 2 maestrías y está un año a terminar su doctorado.
¡Ay, qué belleza!
Yo a los 25 años apenas estaba terminando la licenciatura. Entonces, es la diferencia de tener un mentor.
Exactamente, él sí lo ha tenido. Él ha tenido papá y mentor. José, tenemos un mensaje aquí muy hermoso que viene de tu México, por eso te lo quiero leer. Dice que qué maravilla escuchar un científico tan sencillo, tan generoso y tan auténtico. Dice que llenas de orgullo e inspiración a todo México. Gracias. Y sobre todo por nunca olvidar tu origen. Y nos hace recobrar la fe en que se vale soñar en grande. Yo ese mensaje, gracias. Carmen, te lo agradezco muchísimo.
Muchas gracias, Carmen.
Te agradezco muchísimo, Carmen, que lo hayas traído, que se lo hayamos podido decir a José. Y José, yo te lo quiero replicar en nombre de todos los latinos, de todos los hispanos, que como dice tu paisano Horacio, se me pone la piel chinita de ver tus logros y de ver todo este mensaje de inspiración, que no lo dices con palabras, como lo dicen muchos motivadores, lo haces con hechos, con vida, con resultados, ¿no? Y que más que ir del campo a las estrellas, de verdad es un placer para nosotros tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Wendy.
Quisimos preparar una sorpresa. Este tema de la pandemia pues hizo que la logística te lo vamos a hacer llegar luego, pero un artista, él es de origen venezolano, es mi paisano, vive en Colombia, hizo una obra para ti y nosotros queremos enviártela de regalo. Te la vamos a hacer llegar físicamente, pero quería mostrártela. Él está presente, se llama Robert Gettler.
Y ¿cómo se llama él?
Robert Gettler. Esta Robert. Es la obra.
Él, ay, mira qué.
Él es un diseñador, él hace puro diseño artístico y preparó esto para
qué acá. Qué bonita, ¿eh?
Te la vamos a hacer llegar físicamente, pero queríamos mostrártela como agradecimiento por esta charla tan increíble que hemos tenido contigo.
No, pues muchas gracias. Me le da las gracias a Robert. Es algo muy bonito y lo voy a apreciar mucho, que en cuanto lo reciba, lo pongo en marco y todo para protegerlo y va a ver que va a quedar muy bien aquí en mi oficina de casa.
¡Wow! ¡Qué belleza! En nombre de Robert y de nosotros, pues esperamos que así sea. Nos tienes que mandar una foto.
Claro que sí. Una foto, ya lo tenga aquí montado, ¿eh?
Perfecto. Mil gracias, José. Horacio, yo creo que le hemos quitado a José. Yo me puedo, siempre lo digo, me puedo quedar aquí horas escuchando. No, yo me puedo quedar aquí horas escuchando.
Estabas bromeando cuando dijiste, oye, podía ser más de 40 minutos, 45 minutos.
José, lo que pasa es que tenemos tanto que conversar contigo que podríamos tenerte aquí toda la noche.
Ay, después al rato hacemos otra, Horacio.
Eso. Dale, Horacio.
Una noche bohemia, José. Yo sé que a ti te gusta la música, hay que sacar guitarra, cantamos. Exacto. Tú desde ya con un tequila, a Wendy le gustan las margaritas, a mí el mezcal, así que nos podemos poner a cantar.
Oh, sí, claro que sí. No, el mezcal me encanta también, ¿eh?
Ah, bueno. Perfecto. No, José, te quiero agradecer una vez más porque, como te lo decía hace rato, antes de que empezáramos la entrevista, tu libro tocó fibras muy sensibles en mí. Creo que va a tocar muchas fibras también en la gente que lo lea, porque la gente lo percibe en esta entrevista, en esta charla, en esta plática. Es una persona que ha logrado todo lo que se ha puesto en la mente, pero sigue conservando esa humildad que caracteriza solamente a las grandes personas, a las personas con un espíritu muy, 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 muy grande. Eres una familia excepcional. Creo que el día de hoy, si a la gente que nos está viendo les tocó tu entrevista, los invito en serio a que vayan y consigan el libro de José, que lo lean en inglés o en español. Como decíamos ahorita, José, la versión en inglés creo que, bueno, es tu primer idioma, le llega más y es más explícito. Pero gracias, José, por sembrar, como decía de hace rato, una semilla de esperanza en cada uno de los latinos en un momento en que de repente no sabemos para dónde vamos. Gracias, José, de corazón.
Y Horacio, es importante decir también que parte de esos cuatro libros, pues dos libros son libros infantiles, ¿verdad? Uno es bilingüe, que es en inglés y español. Otro es en puro español, que es para niños de 3 años a 8 años. Es ilustrado, tipo caricatura, pero un mensaje muy bonito también. Y luego hay un libro para un adolescente que se llama de campesino a astronauta, From Farm Worker to Astronaut. Es el mismo libro, es en inglés y en español. Lo lees a la mitad y luego lo volteas y lo lees en la otra idioma. Entonces es el mismo libro. Y ese libro es para adolescente porque en ese empieza la historia cuando ya estoy en la nave a punto de despegar. Y hago la simple pregunta, ¿cómo llegué aquí? Y entonces les llevo en dos historias paralelas que les estoy escribiendo lo que estamos haciendo durante la misión de 14 días y al mismo tiempo les estoy escribiendo cómo llegué a ese punto. Y luego ya las historias se juntan ya cuando uno aterriza, se junta ya todo y muy bonito. Ese es para el adolescente que tiene la mente, quieren saber cómo es una misión espacial, la parte más técnica, cosas así, que es muy distinto al Reaching for the Stars, el cosechador, que cuenta desde que yo estoy niño a ser seleccionado. Así que todos son libros muy bonitos, escritos con diferentes perspectivas, pero mensajes muy bonitos.
Muy bien, bueno, pues vamos a poner ahí en la entrevista donde pueden comprarlo. José, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, que sigas tocando tantas fibras, que sigas tocando tantos corazones, no solamente de los niños, sino también de los papás, porque los papás también apoyan y tienen que, bueno, soportar o darle esa parte importante de respaldo a esos niños que algún día tienen un sueño y se lo comparten. Nunca reírnos, al contrario. Sí. Siempre pensar.
Y no nomás a ellos, también en forma corporativa podemos motivar a gente de, o sea, pues en volumen, ¿no?
Claro.
De mucho. Hemos dado conferencias que hemos tenido de 10 personas a 18 mil personas. Así que o sea, pues el tamaño no importa. Yo los voy a hacer reír, los voy a hacer llorar, van a salir inspirados. Y es algo bonito, es un show muy bonito que damos nosotros, que incluye videos de la misión espacial. Entonces ya se dan una buena idea de cómo es una misión espacial cuando ya vean mis conferencias. Y hablo de los 6 puntos de ingredientes. En fin, es todo muy bonito para una empresa que está buscando a motivar a su gente, especialmente en estos tiempos de que si vamos saliendo de la pandemia necesitan que un jump start, pues allí estamos para ayudarles en hacer eso.
Pues Horacio, ojalá y como se vale soñar, esa conferencia sea parte de All for Ness.
Efectivamente, José, lo habíamos pensado, te cuento que Wendy y yo habíamos pensado mucho, trabajado mucho la parte de estas conferencias, queríamos arrancar este septiembre. Simple y sencillamente no se cancela, simplemente se pospone, pero nos va a dar mucho gusto que más adelante, pues, nos acompañes en estas ponencias de All for Ness, donde queremos brindarle a la gente estos pilares para que alcancen sus metas, para que sean felices a punto.
Ok, muy perfecto, así lo haremos, ¿eh?
Amén, amén, amén.
José, un abrazo muy grande, cuídate mucho y estamos en contacto.
Abrazos, ¿eh? A todos.
Un abrazo grande.
Gracias, ¿eh? Adiós todos.
Bye. Adiós. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Cualquier pregunta adicional me la pueden hacer llegar al email y nosotros la podemos hacer llegar a José. Un abrazo grande a todos.
Bye, bye. Gracias, bye, buenas bye. Noches.